Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, 30 minutos ya por encima de las 3 de la tarde, celebrando la vida, celebrando la radio, a golpe de martes, 26 de noviembre de 2019. Hasta las 4 tenemos muchas cosas y todas ellas además muy importantes, muy destacadas que contaros. Por ejemplo, que Hugo Mayo, el capitán de la plantilla del Celta, ya es historia viva del conjunto celeste. Ni más ni menos que 350 partidos oficiales con la camiseta del Real Club Celta. Os vamos a contar, o vamos a intentar profundizar, mejor dicho, por qué de la mini crisis en la que ha entrado el Celta de baloncesto, que recuerdo, acumula 3 derrotas de manera consecutiva. Lo vamos a hacer con su entrenadora, con la siempre agradable, con la siempre simpática, Cristina Cantero. Y es verdad, falta todavía mucho, pero en 2021 vamos a tener un mundial en las aguas de la Ría de Vigo, ni más ni menos que el mundial de vela de la clase Borien. Vamos a tener aquí un invitado de excepción, de lujo, en los estudios de la cadena COPE. Y muchas más cosas, porque esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y con Rodrigo Rodríguez, que se encargan de que lleguemos a tu receptor así de bien, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, el deporte que te queda más cerca de casa, desde ya y hasta las 4.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Un Celta renovado después de sumar 3 puntos valiosísimos el pasado fin de semana frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, ya piensa en su siguiente compromiso del Campeonato Nacional de Liga, que le va a devolver a casa, le va a hacer jugar ante su público en Balaídos el próximo viernes a las 9 recibiendo al Real Valladolid, en el que, por cierto, después de 2 partidos, ese encuentro entre Celta y Pucela va a suponer el debut ante los suyos, ante su gente, de Óscar García Junyent. Estamos en una semana un tanto particular porque no estamos demasiado acostumbrados a que el Celta durante toda una semana trabaje o se entrene por las tardes. Eso es lo que va a suceder a lo largo y ancho de esta semana, pensando ya en ese partido del viernes a las 9 de la noche en el Estadio Municipal de Balaídos entre Celta y Real Valladolid. Un partido que, por cierto, ya tiene árbitro designado. Será el encargado de impartir justicia Alberola Rojas. En cuanto al parte médico, una muy buena noticia. Rafinha, en el entrenamiento vespertino de ayer, ya empezó a hacer parte del trabajo con el grupo, con lo cual veremos cuál es la evolución en estas próximas sesiones de entrenamiento para saber si Rafinha puede por lo menos entrar en la lista de convocados para ese partido entre gallegos y pucelanos. Mientras, Junca, Rubén Blanco, Iván Villar y Claudio Bobí son bajas confirmadas, son bajas seguras para el partido que abrirá la próxima jornada del Campeonato Nacional de Liga. Y lo decíamos al principio, Hugo Mayo ya es historia, lo ha conseguido además por méritos propios, hay que decirlo. Hugo Mayo es historia del Real Club Celta. En el partido que el Celta venció en la Cerámica frente al Villarreal, el capitán hacía ni más ni menos, cumplía ni más ni menos que su partido número 350 con la zamarra del Real Club Celta. Solo tiene por delante a Manolo, al gran capitán, a Atilano y a Javier Maté. Y es que con esos 350 partidos iguala ni más ni menos que a Vicente. Por eso, en los medios oficiales del Real Club Celta han tenido una charla con el capitán del conjunto vigués. Hugo Mayo recordaba algunos de los peores momentos que ha tenido que vivir vistiendo la camiseta del club de sus amores a lo largo y ancho de estos 350 partidos.
Somos el Celta y aquí se sufre mucho. Momentos malos hubo varios, pero creo que me quedo con la tanda de penaltis que no se ascendió a primera en Granada, o mismo también alguna semifinal perdida, sea en Manchester o en Copa con el Alavés. Creo que han sido los momentos más duros.
O hacía también en esta entrevista con los medios oficiales del Celta el capitán Hugo Mayo referencia a la temporada pasada, en la que también el equipo, también los componentes por entonces de aquella plantilla sufrieron y mucho, no todos, eso sí podemos decirlo, pero la gran mayoría, sobre todo la gente de la casa, sufrió mucho ante la delicada situación clasificatoria que atravesó el Celta durante gran parte de la terminada campaña anterior. Además, Hugo Mayo, si por un lado recordaba en esta entrevista con Celta Media los peores momentos, por supuesto, también era el momento de hacer balance de los grandes momentos que el capitán, que el gran capitán de este Celta, Hugo Mayo, ha vivido a lo largo de esos 350 encuentros.
Bueno, me quedo también con muchos. El debut, el ascenso, competición europea, esa semifinal, que a pesar de ser dolorosa, ver tanta gente del Celta, ver todo el celtismo cantando en un momento tan duro como era la eliminación y que no se escuchara al resto de la afición del Manchester United, eso para mí me marcó mucho.
Hugo Mayo, que reconocía que el equipo, que la plantilla ha recobrado la confianza después del meritorio triunfo logrado este pasado fin de semana frente al Villarreal.
Llevábamos casi un año sin ganar fuera de casa, nos enfrentamos ante un rival muy bueno, un equipazo, y la verdad que poder romper esa mala racha de fuera de casa ante un rival como el Villarreal, para nosotros nos hace crecer, nos hace coger confianza, y ahora poder intentar sacar los 3 puntos en Valladolid para que el equipo coja esa racha que nos hace falta.
Felicidades desde aquí, de todos los que formamos el equipo de deportes en la provincia de Pontevedra, para el capitán del Real Club Celta, para Hugo Mayo, por esos 350 partidos. Y que nunca olvide, porque Hugo Mayo sigue siendo un futbolista joven, que lo mejor no es lo que acumulas a tus espaldas, que lo mejor es todavía lo que tiene que llegar. Seguro que vendrán grandes momentos para Hugo Mayo. Y pasamos de una de las grandes estrellas de la plantilla del Celta a otra. Y es que en la tarde-noche de ayer se emitió Universo Valdano, la entrevista de Jorge Valdano con el príncipe de las bateas, con Yago Aspas. De antemano nos pedimos disculpas. El sonido, evidentemente, es de la televisión, no es el mejor, pero creíamos que había que recuperar un par de sonidos de esa extensa entrevista de Jorge Valdano a Yago Aspas, que se mostraba emocionado y encantado con el apoyo incondicional que recibe día tras día de la afición del Celta.
Sí, porque me siento como si estuviera jugando en mi casa. Yo tengo hecho partidos muy, muy malos, la gente aplaudirme igual, y porque aunque lo haga bien o lo haga mal, la gente me va a estar apoyando a intentar haga lo más fácil o al fin y al cabo hagas lo más difícil. Y ese apoyo de la gente, los gallegos somos tercos y va a tener que entrar sí o sí.
Y buenas noticias para el celtismo. Le preguntaba en esa entrevista con los compañeros de Movistar, Jorge Valdano, si, ya que Yago Aspas tiene 32 años, en algún momento ha empezado a pensar en la retirada. La respuesta, por lo menos a mí, de momento me deja bastante tranquilo.
No, a día de hoy no. Me quedan un par de temporadas más y cuando llegue, pues ya veremos si me veo en condiciones y el club pues está de acuerdo. Me gustaría seguir muchísimos más años porque yo amo este deporte, me gusta muchísimo el fútbol y, como dices, me gustaría seguir disfrutando y seguir aprendiendo con el fútbol.
El Celta, en poco menos de una hora, a partir de las 4:30, se ejercita en las instalaciones deportivas de Amadroa para seguir preparando el compromiso liguero que le mide el viernes a las 9 en Balaídos con el Real Valladolid.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es
de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Vamos con nuestro particular análisis de lo que dio de sí la jornada de este pasado fin de semana, también para los equipos de la provincia en Segunda División B y en Tercera, de la mano de nuestro querido compañero Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Llegó, porque en algún momento evidentemente tenía que llegar, la primera derrota de la era Pouso en el Pontevedra. Santa Eulalia 1, Pontevedra 0. Un partido marcado por un fallo garrafal de Paul Bueso ya en el tiempo de descuento, cometiendo un penalti que a la postre sirvió para que el equipo ibicenco se adelantase y se llevase los 3 puntos.
Sí, llegó de la manera más cruel, ¿no? Cuando ya todo el mundo daba por hecho de que, bueno, el empate podía ser un buen resultado ante un equipo que está en la parte alta de la clasificación. Pues como tú dices, ¿no? A veces, bueno, pues esos errores, ¿no?, que los entrenadores siempre llaman individuales y que condenan, creo que, el buen trabajo de un Pontevedra que bueno, que creo que se tiene que quedar con eso, ¿no? Con el haber vuelto a competir bien, con el haber vuelto a ser un equipo que encaja poco, que es sólido, que tiene las ideas de las últimas semanas y que, bueno, pues que a veces, pues como sucede en este deporte, pues que hay cosas que no se pueden controlar tanto y, bueno, pues al final te alejan de las victorias, ¿no? Creo que que lo bueno para el Pontevedra es eso, ¿no? Que bueno, enganchó una racha muy buena de puntos, de victorias, y eso le ha vuelto a dar confianza, y creo que vuelva a ser el equipo que todos esperábamos al principio de temporada, ¿no? Un equipo capaz de estar en la parte media alta de la clasificación, de hacer las cosas bien, y bueno, que creo que pese a la derrota, pues tampoco hay que volverse locos ni volver al pesimismo que rodeó al equipo en el inicio de temporada.
Por su parte, el Celta B supo sufrir, y de qué manera, para lograr la victoria por la mínima, 1-0 frente a la Unión Deportiva Ibiza, en casa, en Barreiro.
Bueno, sufrir hay que sufrirlo todo, ¿no? Creo que no hay ningún equipo que esté ganando fácil en esta categoría. Es cierto que el Celta B en las últimas semanas en casa pues estaba teniendo problemas, se le estaban atragantando partidos a priori contra rivales que debía haber sacado adelante, y bueno, creo que esta victoria le va a servir al equipo para eso, ¿no? Para sacarse ese mantra que tiene, ¿no? A lo mejor de no verse capaz de ganar en casa, de no ser solvente cuando actúa como local, y sabemos la importancia que tiene para un filial, ¿no? Y casi para cualquier equipo eso, ¿no? Hacerte fuerte en tu campo, sacar muchos puntos cuando te sientes cómodo en casa, y bueno, pues creo que esta victoria, ¿no? Además sufriendo y bueno, trabajada, dejando portería a cero, creo que le va a reforzar en muchos aspectos, y esperemos que sea un impulso, ¿no? Para el Celta B, que también tiene que salir de la parte baja de la tabla.
Y mérito no, meritazo el del Coruxo, que fue capaz de ganar al Marino 1-3 en el patatal de Luanco, Antón.
Sí, mérito porque, bueno, encajar un gol a los 5 minutos, con la racha que llevaba pues esta semana el Coruxo, ¿no? Con bueno, a nivel psicológico, no verte por debajo en el marcador tan pronto y ser capaz de darle la vuelta al marcador en un campo que bueno, que era impracticable a todas las luces, creo que tiene mucho mérito. Y si te decía antes que la victoria del Celta B debe de reforzar muchas cosas en el equipo de Jacobo, creo que en el de Michel otro tanto, ¿no? Creo que este es un paso adelante del Coruxo, creo que bueno, que son 3 puntos que van a aliviar no la clasificación, pero mucho más en lo psicológico para el equipo, y bueno, ahora volverse a hacer fuerte en casa, volver a sumar puntos, porque la tabla está muy comprimida y bueno, cada victoria te impulsa, ¿no? El equipo estaba en puesto de descenso al principio de la jornada, y bueno, pues ahora incluso está fuera de la promoción, con lo cual, buenas noticias para el equipo Bobao.
El líder es el Atlético Baleares con 32 puntos, y en cuanto a los nuestros, octavo es el Pontevedra con 21, décimo tercero el Celta B con 16, décimo cuarto el Coruxo también con 16 puntos. La próxima jornada, domingo a las 12, Atlético Baleares Celta B, a la misma hora en Obao Coruxo Santa Eulalia, y para la tarde del domingo a las 5, horario habitual del Pontevedra en Pasarón, Pontevedra Langreo, como siempre, porque lo cuentas de maravilla. Antón Baldomir, gracias, un beso fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y en tercera división, el resultado más destacado, el partido más destacado de este pasado fin de semana fue el que enfrentó a la Arosa y a la Londras, que se disputó en la Illa de Arosa por las obras que se están ahora mismo teniendo lugar en el campo de Alomba en Vilagarcía, que terminó con victoria del equipo arlequinado 2-1. El segundo gol lo marcó nuestro siguiente protagonista, Manu Rodríguez, jugador de la Arosa. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Manu, victoria importante ante la Londras y gol para certificar esos 3 puntitos.
Sí, sí, una victoria importante y bueno, seguimos en una dinámica positiva. Llevamos 11 jornadas sin perder y bueno, el equipo sigue ahí en los puestos de arriba, que es lo que todos queremos, ¿no?
¿Ese 2-1 llevaba alguna dedicatoria especial?
Bueno, sí, llevaba la dedicatoria para mi mujer, pero bueno, lo importante, como te digo, son los 3 puntos, ¿no? Que falta nos hacían.
Oye, Manu, ¿cómo fue eso de jugar como local pero en otro estadio diferente? En este caso, en el campo que habitualmente utiliza el Celtic.
Bueno, pues la verdad, nos sentimos como en casa, ¿no? En el sentido de que, bueno, tanto el club, el Celtic, como sus directivos, bueno, nos facilitaron en todo, pues el estar lo más a gusto posible. Y bueno, es cierto que el campo y el día, pues mira, no nos acompañó porque hacía mucho viento al lado del mar y bueno, fue un partido muy, muy, muy difícil, pero bueno, la verdad es que muy contentos, ¿no?
La verdad es que eso, imagino que el tiempo, la climatología en un campo como el Salvador Otero tiene que marcar mucho también el devenir de los partidos, porque hablamos de un campo que está pegado al mar, en esa zona cuando ventea de verdad, eso tuvo que complicaros también mucho el partido.
Sí, ya te digo, ¿no? El partido fue muy difícil, ¿no? El viento era muy racheado, por momentos no sabías por dónde soplaba, pero bueno, ya sabes, ¿no? El enemigo más importante de un futbolista para la hora de un partido siempre es el viento, ¿no? Puede llover mucho, más o menos, pero bueno, el viento que hizo el domingo no fue normal y bueno, nos costó sacar el partido adelante, pero mira, gracias a Dios lo sacamos, ¿no?
El Arosa, que llega en una buena dinámica, y digo esto porque menudo partido que tenéis el próximo fin de semana, la tarde del domingo, en el mítico San Lázaro de Santiago de Compostela. Os medís ni más ni menos que con el Compostela, segundo clasificado.
Sí, sí, un partido importante, como lo son todos, ¿no? En un escenario que, bueno, el rival es cierto que es muy fuerte en casa, cuenta sus partidos por victoria y, bueno, somos dos equipos que estamos ahí arriba peleando por un mismo objetivo y, bueno, no va a ser fácil, ¿no? Ellos en casa son muy fuertes, cuentan sus, ya te digo, sus partidos por victoria y tendremos que estar muy atentos, ¿no? Porque tienen una plantilla muy buena y, bueno, de ahí los resultados que están sacando.
Manu, enhorabuena por el gol de este pasado fin de semana y que siga la buena racha a nivel individual y a nivel colectivo de la Rosa.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Partidos del próximo fin de semana: Rápido de Bouza Silva, Alondras Pontella, Arenteiro Choco, Unión Deportiva Ourense Estradense y el ya mencionado Compostela Arosa.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Claro, las chicas del Celta Azorca no nos tienen en absoluto acostumbrados a este tipo de situaciones, acumulan 3 derrotas de manera consecutiva y de ahí que queramos profundizar un poquito más en el porqué de esta, insisto, lo decía al principio, mini crisis del equipo que entrena Cristina Cantero. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, porque es nuestra obligación, ¿cómo está Elo Edeferioka?
Bueno, bien, creemos que bien, pero es verdad que hoy tenía todavía alguna prueba con el cardiólogo y alguna revisión en concreto un poquito más profunda y, bueno, pues para descartar cosas, ¿no? Yo creo que ellos no se atreven tampoco a darle el alta sin mirarla a fondo, ¿no? Al final es una jugadora profesional muy grande y como posibles riesgos. Entonces, bueno, se tienen que asegurar bien. Ayer descansó y, bueno, hasta que me digan un poquito, pues un poco esperando noticias.
El susto fue grande durante el partido, claro.
Bueno, sí, la suerte fue que no se cayó en seco, ¿no? Que uh-huh. No fue, sino que ella se fue desvaneciendo poco a poco y, bueno, se fue cayendo al suelo, ¿no? Con lo que al final ese posible golpe, que a veces asusta mucho, porque encima eso, en una jugadora tan grande, no se produjo. Entonces, bueno, bien. Pero bueno, creemos también que todo el viaje al Mozambique de la semana anterior tiene mucha causa en ello, ¿no? Fueron 20 horas de vuelo y, bueno, eso fue un viaje muy largo y ella estaba fatigada.
Bueno, que insisto, que lo importante es lo importante y en este caso lo primero, por encima de cualquier cosa, es la salud. Dicho lo cual, Cristina, 3 derrotas consecutivas. ¿Qué le está pasando al Celta Azorca?
Bueno, pues la primera derrota, que fue Baracaldo, sí que no era esperada para nada y creo que nos subimos llevar la segunda parte bien. Yo creo que esa derrota nos quitó algo de confianza en nosotras mismas y hemos afrontado dos partidos muy difíciles contra Ibaizábal, que lo perdimos de 2, y contra Ferrol el otro día, que bueno, yo creo que no tuvimos muchas opciones, pero bueno, estuvimos peleando hasta el final. Bueno, pues con menos confianza de la que deberíamos tener, ¿no? Yo creo que el partido de Ibaizábal cometemos errores desde la ansiedad de querer ir a rematarlo ya, de querer ganar ya. Íbamos ganando de 14 en la primera parte y hay un momento donde perdemos la cabeza. Entonces ese punto de estar tranquilas, de confiar en lo que nos lleva a ganar, de hacer bien las cosas, esos detalles no lo estamos teniendo ahora. Entonces para ganar a los equipos de arriba lo tienes que tener. Entonces, bueno, hay que tener tranquilidad porque la liga es muy larga, pero es verdad que hay que corregirlo porque tenemos un mes durísimo.
¿Cuesta asumir para ti, sobre todo para tus chicas en el vestuario, estos últimos resultados, esta pequeña racha de malos resultados? Lo digo porque en las últimas temporadas, y yo me incluyo, no estábamos acostumbrados, ¿no?, a tener que contar tantas derrotas consecutivas del Celta Azorca.
Bueno, es que hace mucho que no perdíamos. Bueno, el año pasado no perdimos 2 seguidos hasta la fase.
Sí.
Y el anterior, pues prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, es verdad que la plantilla nos ha acostumbrado. Pero bueno, el deporte es así y yo lo afronto con esa tranquilidad y es lo que trato de transmitirles a ellas, que hay que hacer muy bien las cosas, que el resto de equipos también están muy bien preparados y que si nosotros no estamos en nuestro mejor nivel, que creo que tenemos que subir de nivel, sobre todo hay jugadoras que les está costando un poquito más, y tenemos que dar un puntito más y de verdad queremos estar entre los cuatro primeros, pero es que es deporte. Los demás también juegan y si tú no estás al 100% en todas tus facultades, con todas tus jugadoras, vas a sufrir.
Pues todo el mundo con las pilas bien puestas, bien cargadas, porque hay partido en las próximas fechas. Hay que revertir esta situación que está atravesando el Celta Zorca y volver cuanto antes a la senda de la victoria. Y no se me ocurre mejor directora de orquesta en este caso para las chicas del Celta de baloncesto que su entrenadora Cristina Cantero. Cris, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE. Suerte, ánimo.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y en nuestro programa los próximos minutos se los vamos a dedicar a la vela, porque esta mañana ha habido una rueda de prensa en el Náutico de Vigo importante. Recuerdo que en la clase Borien se va a celebrar el próximo año 2021, ni más ni menos que el Mundial, en aguas de la Ría de Vigo. Y esta semana hay una reunión muy importante del Comité Internacional, va a ser ni más ni menos que en su sede, en París. Queremos conocer un poquito más los entresijos, sobre todo centrándonos en esa reunión de este próximo fin de semana. Lo hacemos con Tone Pérez, que es regatista del Náutico de Vigo y que es además el responsable, el delegado de la Asociación Bauren en España, que además nos acompaña aquí en los estudios de COPE. Hola, Tone, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi?
Bueno, buenas lo primero, tardes. Gracias por tener el detalle de acompañarnos aquí en el estudio.
Gracias a vosotros.
Primera pregunta, rueda de prensa esta mañana para presentar un poco, insisto, los entresijos de la reunión de este próximo sábado en París. ¿A qué vas exactamente, Tony, a París? ¿Qué vais a presentar en esa reunión en el Comité Internacional?
Pues verás, esta reunión se hace anualmente. Y bueno, hay dos reuniones en la misma sede. Una es el Comité Técnico, que decide pues cambios en la reglamentación y en algunos aspectos técnicos. Y después la reunión del Comité Internacional, en la que se deciden pues próximas sedes de mundiales, uh-huh, y formatos y demás. Entonces nosotros vamos exactamente a la del Comité Internacional, que es va a ser la primera toma de contacto de Vigo como sede del Mundial con el resto del mundo de Borien.
¿Por qué es importante esta reunión? Digo porque estamos a noviembre de 2019, faltan 2 años vista para que se celebre el Mundial. Con tanto tiempo de antelación hay que empezar a tener esa primera toma de contacto con el Comité Internacional.
Sí, de hecho hay unos hitos que hay que cumplir. En este caso sería pues la sede y las fechas del evento, que eso ya las tenemos asignadas. Y sobre todo es importante de cara al resto de regatistas de que vean que va a ser un buen Mundial, que va a llamar a mucha participación, y es importante que se note ya desde a 2 años vista que la organización está trabajando.
Ya podéis, con 2 años vista, como decimos, ya podéis ir avanzando muchas cosas de cara a la organización de ese Mundial de Borien de 2021.
Sí, sobre todo hay aspectos técnicos como el formato de las pruebas o las fechas o si va a haber un village o no. Hay muchas cosas que se pueden ir avanzando y dejar escritas, aunque luego hayan cambios. Y sobre todo de cara a recibir ayudas, patrocinios de empresas privadas. Sí que es importante para hacer la planificación hacerlo con tiempo.
Ha sido difícil conseguir que Vigo, que la Ría de Vigo, la maravillosa y estupenda Ría de Vigo, haya sido finalmente seleccionada como sede del Mundial 2021. Imagino que habrá mucha guerra también por detrás, ¿no? Para la toma de decisiones importante, como es este caso, que Vigo acoja ni más ni menos que un Mundial.
Sí, aparte en este caso coincide con el 60 aniversario de los Mundiales de Borien, entonces era una fecha un poco marcada en rojo. Aquí hubo dos fases. La primera, un poco más en solitario por mi parte, que fue promover el cambio de fecha, porque en un principio le tocaba a España en 2022 y estaba asignado a Eslovaquia 2021. Pero bueno, vimos que 2021 era mucho más apropiado, aparte con el Xacobeo.
Uh-huh.
Claro. Entonces, bueno, pues Lo comentamos con el Comité Internacional, lo comentamos con las partes implicadas, en este caso Eslovaquia, y no nos pusieron todas las facilidades del mundo y entonces conseguimos cambiar esa fecha. Después había pues dos, tres sedes más que estaban interesadas, pero al final tenemos una suerte aquí con la Ría de Vigo que pocos pueden disfrutar.
Tony, me ha parecido entender, si no me corriges, ¿ya tenéis las fechas asignadas para 2021 para el Mundial?
Sí, tenemos, de hecho lo dijimos hoy en la rueda de prensa, sería del 24 al 31 de julio de 2021.
Y las expectativas, imagino que, insisto en esto, es muy importante porque muchas veces hablamos de fútbol o hablamos de grandes citas internacionales, pues unos mundiales de atletismo, unos Juegos Olímpicos, evidentemente con mucha antelación, se pueden ir cerrando muchas cosas. Supongo para el caso de la vela, en este caso para la modalidad de Barín, tiene que ser todo mucho más difícil, ¿no? Con dos años vista, también hay muchas expectativas creadas en el mundo de la vela. La Ría de Vigo, además, es, bueno, lo podemos decir además claramente, ¿no? Es uno de los principales baluartes de toda la comunidad en cuanto al deporte, en cuanto a la práctica de este deporte. ¿Muchas expectativas creadas en torno a este Mundial?
Sí, yo creo que sí, sobre todo por lo que te comentaba antes de que es el 60 aniversario, es una fecha muy significativa. Y realmente, en los anteriores mundiales que hemos hecho en la comunidad, que fueron en San Senso, pues la participación fue un poco más baja de lo esperada porque realmente queda un poco a desmano. Es decir, a un eslovaco que tenga que venir hasta Vigo, bueno, pues es un poco difícil. Pero bueno, vamos a intentar compensarlo haciendo un mundial espectacular y que estamos seguros que va a tener una acogida maravillosa.
Seguro que sí. Tony, para ir terminando contigo, el número de embarcaciones que más o menos a golpe de dos años manejáis, ¿cuál es un poco el objetivo de embarcaciones y de nombres, ¿no?, para este gran mundial de Boring aquí en Vigo?
Pues bueno, es un mundial cerrado, entonces el número de participantes está limitado por país, es decir, cada país, dependiendo del número de barcos que tenga en su ranking nacional, pues tiene asignadas unas plazas. Entonces estaremos entre 80 e intentaremos acercarnos lo máximo posible a 100. Sería un número redondo.
Iba a decir, te vamos a desear suerte para la reunión del sábado en el Comité Internacional, pero bueno, creemos que va bastante sobrado, que está la cosa bastante avanzada. Parece que además lleváis las ideas muy claras, así que nada, que sea un rotundo éxito. Reunión importante, insisto, el próximo sábado, día 30 en París, del Comité de Barien para la organización de ese Mundial de Vigo 2021. Tony Pérez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la sintonía de COPE.
El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad.
Pedro Sánchez se ha curado del insomnio. Sí, sí, el insomnio que le producía Pablo Iglesias.
En las últimas décadas se ha producido una pérdida de hielo muy importante en Groenlandia.
La cumbre del clima. Objetivo, dar respuesta a lo que muchos científicos definen como una auténtica emergencia climática.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Menos de dos minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos quedan todavía un par de breves que debes conocer a esta hora. En fútbol, hoy a las 7 y media de la tarde, en Aestrada, partido amistoso de la selección galega de aficionados, se va a medir evidentemente con el equipo local, con el equipo que entrena Alberto Mariano, 7 y media en el campo de Aestrada, Estradense, selección galega de aficionados. En rugby, Chema Fernández, jugador del Caleido Vigo Rugby, tiene que ser intervenido del corazón después de que le fuesen detectadas unas arritmias y unas taquicardias, lo que le van a obligar a dejar la práctica de este deporte, la práctica del rugby, durante un tiempo, aunque según ha confesado el propio jugador, el propio Chema, los compañeros de Atlántico Diario, su intención es regresar lo antes posible y seguir formando parte de la plantilla del Vigo Rugby. Y en ciclismo, el club ciclista Vigo Rías Baixas ha incorporado, lo ha hecho oficial a lo largo de esta misma mañana, a Víctor Echeverría, que llega para liderar al conjunto Fluor, como me gusta esto del conjunto Fluor, después de dos etapas en el pelotón profesional. La primera en las filas del Euskadi en el año 2013, la segunda en las filas del Radio Popular Boavista Club portugués. Y así nos vamos. Mañana vuelve el deporte que te queda más cerca de casa. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra a las 3:30 de la tarde. Ahora sigues en la sintonía de la cadena COPE con la tarde, con toda la información y todo el entretenimiento. Y dentro de un ratito, dentro de unas horas, tiempo de juego con la Champions. Sigues en la sintonía de la cadena COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.